La balada de Nunca Jamás, por Stephanie Garber. Capítulo 26. A Evangeline empezó a aclarársele la mente cuando Jax la dejó sola en el pasillo sombrío. Recordó la carta que había escrito, advirtiéndose que no debía confiar en él. Recordó todas las cosas que había hecho. Después se acordó de Apolo. Cerró los ojos. Todavía le temblaban las piernas tras las caricias de las manos de Jax, y ahora también tenía un nudo de remordimiento en el vientre. Lo que había pasado en el pasillo no podía volver a ocurrir. La maldición del arquero lo había cambiado todo con Apolo. Era difícil esperar un futuro con alguien que estaba intentando matarla. Pero aunque Apolo no existiera, Jax nunca habría sido una opción. Jax no era lo que quería. Quería dar amor y ser amada y sentir amor con solo mirar a alguien. Quería mariposas y besos. Lo deseaba tanto que a veces pensaba que le iba a estallar el corazón. Y a veces cometía errores, como aquella noche al dejar que Jax la tocara, pero no permitiría que la tocara de nuevo. Tenía que encontrar la piedra de la juventud, pero no quería regresar a la cena. Habría preferido bailar descalza sobre la nieve antes que volver a sentarse a la mesa junto a Petra Youngblood. Esperaba que la cena fuera lo bastante animada para que nadie notara su regreso a través de la puerta del retrato. El comedor estaba sin duda más ruidoso que cuando se había marchado. Las resonantes voces se mezclaban con las carcajadas ligeramente ebrias y los descuidados tintineos de las copas. «Señorita Fox». Un golpecito en el hombro, con un objeto que parecía una pluma, siguió a su nombre. Evangeline se giró. Christoph Neidlinger, de El rumor del día, estaba ante ella con una sonrisa. Como siempre, llevaba unos pantalones de cuero negros y una camisa con chorreras de volantes. Se puso nerviosa en cuanto lo vio. «¡Qué alegría encontrarte aquí!» El hombre tomó la pluma con la que acababa de golpearle el hombro y la agitó con emoción. «¡Estás radiante! Me alegro de ver tanto color en tus mejillas. Por supuesto, ahora tendré que preguntar si alguien en concreto ha puesto ese rubor ahí». Christoph echó una mirada inquisitiva a la puerta del retrato que Evangeline acababa de atravesar. «¡Oh, no!», dijo Evangeline. Lo único que podría empeorar aquella noche sería que Christoph Neidlinger escribiera en su periódico que había tenido un encuentro furtivo con Jax. Si Apolo leía la noticia, quizá pasaría de verse obligado a casarla a querer hacerlo de verdad. Solo estaba explorando alguno de los pasadizos secretos, nada de interés en realidad. Dudó, temiendo llevar la mentira demasiado lejos. No conocía bien a Christoph Neidlinger, aunque su gaceta de sociedad era habitualmente benévola con ella. Incluso cuando la buscaban por asesinato, parecía dudar de su culpabilidad. No creía que Cristo fuera malintencionado, pero estaba seguro que no confirmaba los hechos antes de dar a conocer una historia. En realidad parecía disfrutar publicando rumores más que hechos. No podía dejar que publicara nada sobre ella. Ahora que Apolo estaba buscándola, si Cristo escribía en su periódico que se encontraba allí, las consecuencias podían ser letales, aunque no mencionara a Jax. Le habría encantado pedirle discretamente que no hiciera alusión a su presencia, pero temía que eso solo despertara su curiosidad. No llegué muy lejos. Oí algunos ruidos que me hicieron pensar que quizá podía interrumpir a otros. En realidad me siento un poco avergonzada, así que si pudieras mantener esto entre nosotros, te estaría muy agradecida. Oh, querida, por supuesto, tus excursiones secretas están a salvo conmigo. Christoph se pasó la pluma por los labios, como para sellarlos, pero Evangeline temía que eso no fuera suficiente. Pensó en contarle a Jax que se había encontrado con Christoph, y que había una posibilidad de que hablara de ella en su gaceta. Sin embargo, lo último que quería era buscar a Jax. Solo deseaba meterse en la cama y dormir. Había sido un día imposiblemente largo y estaba agotada. Subir a su habitación de invitados en la cuarta planta le parecía similar a escalar una montaña. Y aún así, después de asearse, ponerse un camisón y meterse en la cama, no consiguió dormir. Cada vez que cerraba los ojos, regresaba al pasillo con Jax. Se le calentaba la piel y volvía a estar totalmente despejada. No estaba segura de cuánto tiempo pasó, pero al final se rindió. Encendió varias velas y fue al baúl donde había guardado algunos libros, incluido El auge y la caída de los Valor. La última vez que la había mirado, la portada estaba en blanco, pero aquella noche parecía estar volviendo a la vida. Observó cómo se oscurecía la tela lavanda hasta que todo el libro fue del color de las ciruelas húmedas. Segundos después, un nuevo grupo de palabras metálicas destelló en la cubierta. La ignominiosa historia de la casa Slaughterwood. Evangeline se emocionó al leer las palabras. Aunque sabiendo lo travieso que podía ser el libro, intentó no sentirse esperanzada mientras regresaba a la cama y lo abría. Un antiguo recorte de periódico escapó de sus páginas. Parecía tan viejo que temió que se deshiciera en sus manos, pero el ceroso papel era sorprendentemente recio. La fuente era anticuada y resultaba difícil de leer, pero las palabras del titular le sonaron bastante familiares. El rumor del día. Monstruo, por Kilbourne Knightlinger. Mis estimados norteños. Se ha producido otro ataque del monstruo. La pasada noche rasgaron la garganta del acaudalado Lord Bane Slaughterwood. Los Valor siguen afirmando que ellos no han creado a ningún monstruo. Pero para aquellos que no hayan llevado la cuenta, este es el tercer asalto violento contra la casa Slaughterwood. Y todos estos ataques comenzaron desde la desafortunada muerte de nuestro querido Castor Valor, que muchos especulan que fue asesinado por Benjamin Slaughterwood durante la trágica matanza de la casa Merrywood. Podría ser una coincidencia que este monstruo vaya ahora tras los Slaughterwood. Han acontecido otros ataques violentos que han llevado a muchos de ustedes a especular sobre si estos monstruosos asesinatos no estarán planificados. Pero algunos temen que estas agresiones se deban a que los Valor han perdido el control de la abominación que han creado. Después de eso, la noticia se convertía en un galimatías, sin duda debido a la maldición de las historias. Pero afortunadamente el resto se mantuvo intacto mientras lo releía. El artículo no tenía fecha, pero suponía que aquel suceso había tenido lugar poco después de la historia que Jax le había contado en el carruaje, y parecía confirmar todo lo que el destino había dicho. Mencionaba tanto la trágica masacre de la casa Merrywood como la muerte de Castor Valor. Evangeline intentó no llegar a conclusiones precipitadas. Después de todo, aquel era un periódico amarillista, pero no pudo evitar preguntarse si aquella era la información que había estado buscando. Había deseado saber por qué el norte se había vuelto contra los Valor, y esto parecía explicarlo. Su hijo fue asesinado y en venganza crearon un monstruo. El artículo estaba usando incluso la palabra abominación. Sería la misma abominación que muchos creían que estaba atrapada en el Valori. Pero eso no tenía sentido. Todo lo que había leído sobre los Valor los hacía parecer mágicos y poderosos. No necesitarían crear un monstruo para vengarse. No obstante, era posible que solo el rumor de la creación del monstruo fuera suficiente para que la gente les diera la espalda. Ella sabía por experiencia lo poderosos que podían ser los rumores, y sin duda podía imaginar a una familia como los Slaughterwood iniciando el bulo, sobre todo si Aurora Valor había abandonado a Vengeance en el altar por otro hombre. Miró de nuevo el libro que tenía en su regazo. Estaba abierto por un índice que parecía listar los nombres de los miembros de la familia Slaughterwood. Bane Slaughterwood, Benjen Slaughterwood, Venom Slaughterwood, Malice Slaughterwood, Torment Slaughterwood, Belladonna Slaughterwood, Glendora Slaughterwood. La lista continuaba varias páginas. Evangeline comenzó con Vengeance, esperando conseguir más respuestas sobre los Valor y comparar el relato del libro con lo que Jax le había contado en el carruaje. Por desgracia, las páginas estaban en blanco. Volvió al índice, y esta vez fue el nombre de Glendora el que captó su atención. No aparecía en la historia de Jax, pero estaba casada con Vengeance, y había enormes retratos de ella por todo el castillo, así que quizá a partir de allí podría descubrir algo. La entrada de Glendora comenzaba con una imagen de la mujer en un ataúd. Tenía los ojos cerrados y el rostro envejecido por un sinfín de arrugas. Las palabras Gloria en la muerte estaban impresas bajo la imagen y sobre un par de fechas que sugerían que había muerto a los 86 años. La entrada de la siguiente página era un fragmento sorprendentemente subjetivo, y Evangeline se preguntó si la maldición de las historias habría dado a las palabras cierto sabor adicional. Glendora Slaughterwood, también conocida como la buena Glendora, madre de muchos, esposa de Vengeance, querida por casi todos. La pobre, pobre buena Glendora, adorada por todos excepto por su marido Vengeance. Glendora era todo bondad, alegría y honestidad, y dio a luz a muchos niños. Sin Glendora no quedarían Slaughterwood. pero a Vengeance no le importaba nada de eso. Fingió amarla, encargó estatuas y retratos e hizo que trovadores escribieran canciones sobre la bondad de su esposa. Solo para esconder que Glendora fue su segundo plato, y ni de lejos tan hermosa como su primera opción. La chica que lo abandonó en el altar, Aurora Valor. La preciosa, preciosa Aurora Valor. Mientras estuvieron prometidos, Vengeance amó la belleza de Aurora. Se la bebió como si fuera veneno hasta que lo incapacitó para amar a nadie más. Glendora tuvo hijos, organizó fiestas y cacerías y convirtió la pequeña propiedad de los Slaughterwood en una gloriosa mansión con jardines llenos de flores y habitaciones plenas de alegría. Pero eso no fue suficiente para ganarse el corazón de Vengeance. Él estuvo siempre enamorado del fantasma de la chica que... Evangeline dejó de leer y regresó a la frase sobre las flores y la alegría. Le temblaron los dedos de emoción mientras corría a sacar la hoja de pistas que había escrito la llave anterior. Justo como recordaba, había dibujado flores junto a las palabras una para la alegría. Sabía que podía ser solo una coincidencia. Mucha gente plantaba flores, pero... ¿No había dicho Lala algo sobre el famoso jardín de invierno de Glendora? El párrafo también describía a Glendora como una mujer generosa, buena y alegre. Quizá había sido solo una persona agradable, como parecía ser Robin Slaughterwood, o quizá la había hecho así la magia. Echó otro vistazo a la imagen de Glendora. Estaba en blanco y negro, descolorida por el tiempo, pero era lo bastante nítida para que pudiera ver que la mujer llevaba una larga y pesada cadena con un medallón enjollado. ¿Sería aquella la piedra de la alegría? Evangeline sintió una oleada de emoción seguida de un arrebato de esperanza porque Glendora hubiera sido enterrada con la piedra, ya que el dibujo la mostraba en su ataúd. Pensó en contarle a Jack su descubrimiento, pero después de los sucesos de aquella noche, él seguía siendo la última persona a la que quería ver. Tras otro escalofrío, Evangeline tomó una bata y se la puso. No tenía ni idea de qué hora era, pero suponía que faltaban varias horas hasta el amanecer, lo que le daría una buena cantidad de tiempo para buscar en secreto la tumba de Glendora, y sabía exactamente por dónde comenzar. Gloria en la muerte. Las palabras impresas bajo el retrato de Glendora eran también las palabras escritas en la pared del pasadizo secreto por el que Evangeline se había aventurado aquella noche, y había accedido a él a través de la entrada tras el retrato de Glendora.